Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña hoy Ayola Virella
y Ronald Ávila Claudio, como siempre.
Sí, editores acá en Metro, y gracias otra vez por todo el apoyo que ha recibido este proyecto. Y todas las semanas tenemos un tema que ha sido titular, y lo que hacemos es invitar personas que sean expertas en el asunto o periodistas que lo hayan estado trabajando para conversar. Esto no es una entrevista. Y voy a dar algunos de los titulares que he escuchado por ahí sobre la noticia que vamos a comentar hoy. La boda de ella tiene que ser la mejor. Termina como el rosario de la aurora la boda para ATM. Se le fue la lancha. Yo creo que ya todos los que nos están escuchando saben de qué vamos a hablar. Vamos a hablar del problema de las lanchas en la transportación marítima a las islas municipios de Vieques y Culebra, y cómo le costó el puesto al director de la Autoridad para el Transporte Marítimo. Además, del viernes pasado, también le costó el trabajo a una muchacha en Fortaleza que era coordinadora de eventos, Ronald.
Exactamente, Ayola. Hoy es lunes, el podcast se está escuchando hoy lunes, pero el viernes pasado la coordinadora de eventos de la Fortaleza fue despedida, según la información que nos transmite el mismo Ricardo Gerandi, quien es el secretario de la Gobernación, porque ella participó en la organización de esta boda. El secretario de la Gobernación señala que no fue bajo órdenes de Fortaleza, lo dejaron claro. El gobernador también mencionó que Fortaleza no tuvo nada que ver en esta boda, lo dijo en una conferencia de prensa, pero aún así tomaron la decisión de despedirla porque entienden que sus acciones fueron en contra de la política pública del gobernador. Esas fueron las palabras textuales de Gerandi.
Y para hoy conversar sobre estos temas, tenemos con nosotros al periodista Jesús Rodríguez García de Radio Isla. Bienvenido acá a Metro.
Gracias.
Que hemos estado trabajando varios asuntos en conjunto, así que muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Y tenemos al ex secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y una persona que conoce mucho de este tema y también sobre el tema de Vieques, el doctor Carlos Ignacio Pesquera. Bienvenido.
Saludos a Ayola, saludos Roland, saludos a mi amigo periodista que nos acompaña hoy, y me encanta ser parte de este experimento de ustedes, de un esfuerzo de darle más profundidad a los temas. Y he escuchado dos de los que han publicado, y creo que es una contribución que están haciendo para todos los puertorriqueños.
Sí, y ha sido súper chévere, súper bien acogido, y la experiencia ha estado nítida. Así que vamos hoy a hablar entonces de esta saga de la lancha y de la boda. Y yo quisiera, verdad, plantear, porque estaba hablando con uno de mis periodistas hace un rato, la boda en sí misma no es el issue, ni que sea que se casó un millonario en Vieques, ¿verdad? Porque podemos caer de momento en este discurso de que hay una boda de millonarios. El issue es que se haya utilizado transportación pública de una forma preferente para unas personas, de una forma también ilegal, porque era un viaje de prueba, no se podía hacer una transacción de cobrar por esa transportación. Y en una forma en que, mientras ese viaje se daba, los viequenses se quedaban varados, o las personas que iban a Vieques. Jesús, tú recibiste llamada, tú trabajaste este tema, cuéntanos
sí.
Un poco.
El viernes pasado, el viernes 15, uh-huh, a eso de las 2:00 de la tarde, recibimos una llamada, yo creo que era más tardecito, tal vez las 3:00, de la señora Isabel Leguillú, que es una paciente de cáncer, maestra retirada de Vieques, que trajo su auto para acá, para la isla, para hacer sus gestiones, su tratamiento y demás. Y cuando, con boletos en mano, ya está para tomar el ferry, le dicen que no, que tiene que esperar, que no puede tomar ese viaje. Y creo que fueron, ella me cuenta en la entrevista, que fueron dos viajes consecutivos que los viequenses no pudieron abordar el ferry porque estaba separado para llevar equipos a Vieques, y que entre las cosas que ella me decía, que había mesas, sillas y un montón de carros Mini Cooper para Vieques, para allá. Entonces ella dijo que ella había comprado todo eso por adelantado. Y yo tengo una duda, cuando dicen viajes de prueba y que no se podía cobrar por eso, pero los viequenses estaban viajando ya en ese ferry para...
Sí, pero era de prueba para atracar en Mosquito,
en el...
Porque no es el terminal que se está utilizando normalmente.
Okay.
Y ahí es que entonces viene el issue, porque el Coast Guard los puede multar porque pues no tenían autorización,
no tenía autorización
para atracar allí, ya abriendo una transacción de compra por el servicio. Sí podía hacerlo como prueba. Pero yo me pregunto cómo la gente, cómo hay funcionarios que fallan en lo más básico, que es el sentido común.
Y se supone que esta persona no es experto en el tema de transporte marítimo, si está dirigiendo a la autoridad de transporte marítimo. Esta persona se supone que conozca las leyes, los reglamentos.
Sí, claro. Pero antes, lo último, lo cuando yo digo sentido común es que estamos en una época de redes sociales. Todos y además saben, de esa intervención que ustedes tuvieron en Radio Isla, de inmediato las fotos corrieron por todas las redes sociales todo el fin de semana.
Yo creo que aquí hay un factor que es muy importante, y es la capacidad de la persona para saber lo que está bien y lo que está mal. Y eso son cosas que, aunque parezcan bien sencillas, creo que esto llama sentido común, pues prácticamente pocas personas lo tienen. O sea, si tú piensas que está mal, está mal. Si te huele mal, está mal. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué estiran? ¿Verdad? ¿Por qué ellos mismos, que probablemente sabían que algo estaba mal, hacen lo que hizo? Que para mí la parte más crítica, ¿verdad?, es la parte de utilizar un muelle que no está todavía certificado por el Coast Guard. Está la parte de la sensibilidad de las personas que perdieron el uso de la transportación, porque tal vez pudieron haber dicho que había otra transportación alternativa para las personas, que no impactó a las personas. Pues si impactó a las personas, estás usando una facilidad que no está disponible, ya tú inmediatamente sabes que algo anda mal. O sea, y esa es la parte que... A veces pienso que los funcionarios de gobierno en los últimos años, no ahora nada más, esto viene de los últimos años, no hay como que una cultura de servicio público, no hay el hecho de que las personas no salen del sistema, sino que son traídos puntualmente a hacer una gestión pública, pero las agencias han perdido su capacidad para hacer las cosas con el recurso tradicional que ellos poseen. Y por lo tanto, pasan cosas como esta, cosas como he escuchado antes, que tú dirías, Dios mío, ¿pero a quién se le ocurre? Tú tienes un punto importante, que son las redes sociales. Antes, cuando yo estaba en las gestiones que yo hacía, que ustedes conocen, yo decía, relajando, voy a decir ahora algo, más vale que nadie tenga una grabadora. Yo sabía que me podía estar grabando, pero la probabilidad que me estuvieran grabando era bien baja.
No, y ahora las grabadoras están en el celular.
Ahora tú no puedes hacer nada que no presumas que todo el mundo se va a enterar. Así que esa es la parte que yo creo que y se puede aprender, porque hay como que es un, yo no sé cómo se da, no sé cómo se da un curso de sentido común. O sea, para que la gente...
Hay un meme que yo he compartido, creo que lo he compartido en redes sociales en el pasado, que dicen que el sentido común no se puede comprar en la farmacia. O lo tienes o no lo tienes.
Pero es un issue de millennial.
No, creo que sea generacional. No,
te pregunto con toda sinceridad. Hay un issue generacional.
Porque esta persona no es Juan Maldonado, no es ningún millennial tampoco. Exacto.
Ni Priscila tampoco.
No,
yo creo.
Los millennials no son un poquito más aventureros. No.
Bueno, hay.
No se creen que todo lo pueden alcanzar.
Somos un poco inestables. Yo, como hablando de mí, sin generalizar, yo sí soy un poco inestable en ciertas cosas. No me gusta tener una rutina, etcétera. Pero vamos, hay cosas que se caen de la mata y esto se cae de la mata.
Pero yo soy millennial y no me gusta la rutina.
¿Tú eres
tampoco
millennial?
Yo dije que yo no soy un millennial y a mí no me gusta la rutina. Me gusta seguir reglas que no estoy de acuerdo, y ahí a eso voy. Yo, para no generalizar, yo soy una persona que yo, si no estoy de acuerdo con algo, tú puedes ser mi jefe. Digo, a mí me han votado de dos o tres sitios y ustedes lo saben. ¿Sabes? Uh-huh. Porque a mí me pueden dar una instrucción y si yo no estoy de acuerdo, no la sigo. Claro. Y entonces, estos empleados del gobierno, como muchos de ellos son empleos por favoritismo político, porque pues, hicieron campaña, pasquinaron y demás, pues consideran que lo que digan en Fortaleza es religión, hay que obedecer.
Pero ahí es importante, yo estoy de acuerdo contigo que eso puede ser un factor, pero también depende de la persona. Y yo era uno de los que, y creo que Oyola, y tú mismo lo sabes, que yo di bastantes peleas con Fortaleza y al final fui la persona escogida por el gobernador para ser su candidato después de él, que en parte reconoció mi propia actitud de pelear los issues.
Claro.
Y en aquella época los issues eran distintos, pero habían issues políticos, no quieren que tengamos empleados de confianza, que no es el partido del, uh-huh, del gobierno, pues uno sabía, otra gente cedían ante esas presiones, yo no cedía ante esas presiones, me costaba una lucha, pero al final el gobernador reconoció esa capacidad mía y la premió de cierta forma haciendo su...
A eso voy, precisamente son gente que por congraciarse con el jefe se creen que haciendo, diciendo yes, yes, sí, sí todo el tiempo, se congracian con su jefe y lo que hacen es que pierden el respeto del mismo jefe porque no supieron frenar.
No, al final lo hacen quedar mal, pero estamos partiendo de la premisa de que esto vino de Fortaleza.
Lo dudan.
¿Ustedes creen? Bueno, él dijo cuando la pregunta de Ismael Guadalupe, que dijo quién es Ismael Guadalupe, sí, que yo creo que no fue que no sabía quién era Ismael, sino como él piensa en inglés, que dice quién es Ismael Guadalupe para plantearme eso. Pero al fin del día, con este despido de Fortaleza, uh-huh, Ismael Guadalupe no estaba tan mal.
Sí.
¿Entiendes lo que te quiero decir?
Bueno, y si tú haces todas las conexiones, mira... La señora o la señorita o la persona Rosalina Torres, que él fue la coordinadora de la boda, fue la que le coordinó el cumpleaños al doctor Ricardo Rosselló, los 40, en el Vanderbilt. Aparecen fotografiados en Facebook.
¿Tiene 40? ¿No tiene 39?
Yo no sé. Dice 40, ajá, la información ahí en Facebook.
Pero los políticos cumplen muchas veces al año.
2 o 3 veces sí, al año. Pero, o sea, se conocen. Sí. Esta persona... le coordinó el cumpleaños el doctor Ricardo Rosselló. Es la foto está ahí, varias fotos en diferentes épocas fotografiados. Celebra la boda y la señora Priscila Rodríguez, que en mi fuente dicen que fue la que coordinó el trámite de las lanchas con ATM y demás, fue a Vieques. Y trabajó en la boda.
Y hay fotos en redes sociales
y hay
de
fotos,
eso.
Claro, celebrando el cumpleaños de Priscila. La boda fue sábado, el domingo estaban celebrando.
Lo que sucede también es...
Yo me llevaría a todos esos jóvenes que están en Fortaleza y que están en el gobierno, nos le daría un retreat y le hablaría de sentido común. Y yo me ofrezco a hacerlo porque es fácil evitar esos problemas. Pero yo creo que debemos hablar del problema de la transportación como tal, porque sí, este problema se muere ya mismo.
No, aquí
y quedamos todavía con la, sí, con las lanchas sin resolver.
Aquí tengo un cronograma, Ronald, para que entres ya mismito, uh-huh, rápido, sobre el tema de las lanchas, que queremos hablar de eso. Y también está interesante eso que usted dice, que se ofrece a dar ese curso de sentido común. Yo creo que para la gente... va a brincar, ya mismo hablamos de eso, Ronald, perdón.
No, yo lo que quería decir es que también es poco creíble que la Fortaleza no sepa del asunto porque ya han pasado tantas cosas y nos han dado la misma excusa de que no conocen sobre el asunto y lo hemos discutido en podcasts anteriores, que siempre es lo mismo, no sabíamos, oye, que ya nadie confía.
Y la fortaleza es un edificio.
Porque siempre después hay un viaje.
Es un edificio que el gobernador y la primera dama no supieran de ese evento y que Priscila, una coordinadora de eventos, actuara de motus propio, se tomara esa prerrogativa de ella hacer esa gestión sin ningún tipo de instrucción superior.
Y que
eso
ya,
no lo cree nadie.
Ya estamos cansados, yo creo que todo el mundo está cansado en este país de la misma excusa de el no sabía. Yo creo
pero
que
en
ya,
este caso
ya
se actuó. O sea, por un lado...
Más rápido que otras veces.
No, pero miremos el discurso. Se actuó. Pero, ¿cuáles fueron las palabras de Ricardo Rosselló? Le acepto la renuncia. Sí. No, yo lo voté.
Pero,
no fue...
Pero Yerandi creo que dijo que la votó.
A Priscila.
A Priscila.
Pero a Juan Maldonado... El director de la autoridad.
Pero eso sí que ahora digo yo. Eso sí que por la experiencia que todos tenemos aquí, para no hacer ¿verdad? Para no hablar de millennials ni de baby boomers, pues sabemos que eso significa
es
que la
obvio
votaron.
Que lo votaron.
O sea, eso,
claro.
Y cuántas veces hemos visto eso de todos los lados. Y básicamente,
pero al gobernador le cuesta mucho hacerlo y decirlo.
Claro.
Y
de cierta forma a él le conviene. O sea, de cierta forma le conviene decir.
Le conviene dentro de su gobierno, pero le conviene en términos de proyección con la gente.
No,
líder.
Hay que leer, decir que, en efecto, yo la destituí.
Exacto. Hay que leer el entrelínea.
Pero cuando todos sabemos que eso es una palabra eufemismo. Para decir que la voté.
Lo que pasa es hay que leer el entrelínea. Cuando no dicen categóricamente que la votaron, es porque realmente no es el culpable, no es el responsable. Y a Juan Maldonado lo veremos próximamente trabajando en otro lado, cobrando un cheque. No conspiración, es la experiencia, que es lo que hemos visto. Ese es el modo operandi de nuestros gobiernos. La señora Priscila Rodríguez, esta señora eventualmente estará en otra agencia, en otro lado, guisando, o sea, trabajando. Y déjame decirte, hacía un gran trabajo, lo que yo observaba de Priscila. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando el gobierno te dice, la voté, es porque realmente no es responsable y no va a ensuciar esa reputación cuando su conciencia sabe que no son los responsables. Ese es el lenguaje. Eventualmente estarán trabajando nuevamente en el gobierno.
¿Cuál es la que ha dicho categóricamente que lo voté?
En los últimos
20 años.
No. Antes se usaba, de los últimos cuatrienios para acá, pues ahora se estila el por razones personales.
Sí. Pero sí lo votaba.
Sí, antes se hablaba de despedido, ¿va? Lo hizo mal, lo despedimos. Ahora no, ahora todo es el cuidado.
El ejemplo más claro de una buena votada fue el caso famoso de Hernández Colón.
El de acueductos.
El acueducto, ajá, que claro. Lo votó en vivo a todo color.
Mira,
yo creo que era blanco y negro aquello.
Sí. Yo hablando con ¿verdad? Uno habla con fuentes, habla con personas en Fortaleza y he hablado muchas veces de esta deficiencia del gobernador, a mi juicio, de no mostrar liderazgo con gente que lo hace quedar mal. Y en este mismo tema de las lanchas, ahora que quiero entrar en el cronograma, él fue allí en octubre y se montó de Ceiba a Vieques y dijo que en diciembre esto iba a estar. En diciembre explotó un caos allí, en Año Viejo y Año Nuevo, porque la gente no podía montarse, era un fanguero allí, ni siquiera había asfalto. Ese era el momento para que él hiciera como Hernández Colón y públicamente dijera, tal persona está despedido porque me hizo quedar mal a mí, que fui allí y dije una cosa y no está, pero, van meses y no pasó nada.
Muchas de esas cosas son predecibles, Ayola. Los que hemos estado en gobierno por muchos años, los que estuvimos, a mí eso me hubiese pasado. Lo del terminal.
¿Que le hubiese pasado?
Que no.
Pero es que no, es básico.
Cosas lógicas que uno piensa, en este caso y en otros casos, tiene sistemas de drenaje, están anclados los toldos, ¿qué va a ocurrir cuando llueva? Porque uno llegó allí y el día estaba soleado, pero estoy seguro que va a llover y va a llover a cántaro. Y no tan solo va a llover, sino que va a haber una ráfaga de viento. Entonces tú tienes que prepararte para todo eso.
Y hay que hacer un punch list de los impredecibles.
Cuando la época de política, de las cosas que más me preocupaban a mí, los eventos políticos, era la seguridad del evento. Yo iba a chequear, a verificar personalmente si las malditas carpas que estaban bien aguantadas.
Pero que usted es ingeniero.
Sí, pero otros ingenieros no van y lo verifican. O sea, claro, pero yo te quiero decir que eso hay que esa es la parte que yo te digo a ti, que es un sentido común, que yo quisiera meter, como mi mami me decía algo, quisiera meterme por dentro.
Por dentro, ajá. Sí.
Y tratar de explicarle, mira, tú cuando haces algo así, tienes que pensar en todas las eventualidades que pueden pasar y manejar los riesgos. No vas a diseñar para que esas carpas aguanten una tormenta. Porque en ese caso sale todo el mundo corriendo. Pero tienes que permitir que aguante un buen ventarrón.
Vamos a para que las personas que nos están escuchando tengan el hilo del drama de las lanchas de Vieques y Culebra. En junio del 2018, Omar Marrero anuncia que abre el proceso de APP por un RFQ. En octubre, el gobernador va a Vieques desde Ceiba. Se monta en una lancha y dijo que en diciembre estaría seleccionado la APP. Porque ahí lo que habían contratado eran unas lanchas privadas, pero
sí,
era
pero
para
yo quisiera arreglar tu cronograma.
Espérese, déjeme terminar.
Es que arrancaste mal.
¿Estaba desde cuando usted estaba?
No, eso estaba desde la pasada administración.
Sí, cierto.
Hicieron, yo leí el estudio, cierto. Y demostraron que no era viable la privatización. Esa era la única APP que tenía... probabilidad de salir bajo la administración de
Alejandro
García Padilla, sí. Y no salió ninguna, cero. Y estudios porque no es viable.
Quiero hablar de los números ya mismo, voy para allá. Ok, en diciembre entonces se forma Jeff Caos. En enero, Mar Marrero dice que es que están retrasados y no da fecha para cuándo pueda salir esa PP, habla del primer semestre de 2019. Eso debe ser en junio. Y en febrero la boda. Pero cuando usted dice que no es viable, mire, según Omar Marrero, esta PP le va a dar un ahorro de 227 millones en 23 años, ellos estiman. Pero los números, para hablar de viabilidad, él dice que el sistema de transportación marítima cuesta 45 millones. 5 millones vienen solamente de las tarifas, de la taquilla que se vende. 40 millones del subsidio del Fondo General. Y de esos 40 millones, 20 son de nómina. ¿Es viable o no es viable hacer una PP allí? Porque el que venga a privatizar no va a hacerlo.
Okay. Tiene que tener ganancia.
No va a hacerlo por, ganancia, por claro. Servicio público.
Okay. Bien, va rapidito. En la prestación de un servicio de gobierno hay una ventana de alternativa. La más tradicional es que el gobierno hace todo, que ha sido el caso, exceptuando que lo ha hecho por corporaciones públicas. Ese caso todavía está más a la derecha del extremo, no sé si me entiendes. O sea, el caso más puro de gobierno es que no sea corporación pública y sea una agencia de gobierno. Uh-huh. Y está el otro extremo, que es totalmente privatizado, que tú cedes la gestión a otra empresa, como es el caso del Teodoro Moscoso. Teodoro Moscoso es un extremo. La pregunta es, ¿dónde cae la privatización o cesión de la gerencia y operación de ese servicio en esa, ¿verdad? En ese espectro de posibilidades? Si vamos a ver el Teodoro Moscoso rapidito, ¿por qué fue viable el Teodoro Moscoso? Porque el gobierno se comprometió a pagarle la deficiencia de ingresos al operador si no se daban 22.000 vehículos o más. O sea, que así cualquiera privatiza. ¿Estamos claros ahí? Ese es el extremo, claro. Qué fácil. El gobierno asumió la responsabilidad del pago de la deuda si no se pagaba, puso una reserva para pagar por si acaso no se generaban los ingresos a los inversionistas, y además le dijo al operador, trate tranquilo, que si no hay 22.000 vehículos, yo te pago la tarifa de la diferencia entre 22 y los vehículos actuales. Eso cualquiera es exitoso. Si vamos al caso de este sistema, no hay tarifa viable que la gente esté dispuesta a pagar, que pague el costo de esa operación. O sea que si tú estás buscando una privatización total, no es viable.
O sea que no es suficiente con aumentarle la tarifa solamente a los turistas y no a los residentes de Vieques.
Vamos a hablar
de Vieques y Culebra.
Hay solución. O sea, yo no estoy diciendo que no haya posibilidad de buscarle la vuelta, pero tiene que haber un aumento tarifario. O sea, tenemos que ser razonables. Están pagando creo que $2.50 por un viaje.
Pero de lo que se habla es de aumentarle solamente a la gente que no viva.
Yo tengo una alternativa que se puede hacer. O sea, se dice que eso no se puede porque los federales no lo permiten. Yo estoy en desacuerdo. Lo que se debe hacer es establecer una tarifa que nunca va a ser totalmente la que sea, va a ser lo viable. Siempre va a haber que haber un tipo de subsidio por parte del gobierno. Porque si tú vas a cobrar lo que cuesta eso entre el número de viajes que se hacen al año, te va a salir una tarifa por lo menos de $15. Por lo menos. Así que si esa tarifa no es viable, tú tienes que el gobierno decir, yo voy a subsidiar esta operación privatizada para la gerencia, pero yo tengo que coger parte del riesgo. Y ese riesgo es algún tipo de subsidio para hacer esto atractivo a un privado que lo opere, con la esperanza de que el privado sea más eficiente que lo que lo opera el gobierno, que eso está casi probado.
Sí, pero no necesariamente la empresa privada es tan eficiente como la pinta.
Es más eficiente, lo que pasa es que va a haber...
Aquí hay ejemplos grandísimos.
Pero oye, el ejemplo de los Moscosos, eso había hecho el gobierno de Puerto Rico, esa gente construyeron eso en 4 años. O sea, lo que pasa es que hay una ganancia del privado que tienes que tomar en consideración en parte de los costos de operar. Lo que yo creo que nunca va a ser viable únicamente es algo que tú establezcas una tarifa uniforme y que de alguna forma, por ejemplo, a las personas que reciben el PAN en Vieques, tú le das un voucher.
Pero si yo no recibo el PAN en Vieques, yo vivo en Vieques, yo no voy a pagar $15 para
entonces,
ir y venir al
ayuda, tú vas a tener que tomar una determinación.
No, porque yo vivo en Dorado y yo puedo coger la número 2 o la 165.
Pues lamentablemente Vieques ofrece unos beneficios a los que viven allí y escogieron vivir allí por eso.
Pero es que eso es como un Sochi's Life pesquera.
No, eso no es Sochi's Life, es la vida, Ayola.
Pues es de Sochi's Life.
Pero yo te lo dije en español. O sea, Ayola, tú tienes que decidir, puertorriqueños, tenemos que decidir, vamos a subsidiar la transportación marítima a Vieques y Culebra de por vida. Es una decisión válida, pero no nos quejemos. O sea, si decidimos eso, significa que todos nosotros, que no vamos, yo que no voy a Vieques y a Culebra, voy a tener que pagar parte de la tarifa a los que van. Y oye, y para mí no tengo problema con eso. Pero si queremos que sea autosostenible esa tarifa, pues tiene que subir. Y tampoco, o sea, mientras tarifa nunca subió.
No, ahora mismo es ridículamente baja.
Mientras esa tarifa nunca subió, el salario de los empleados probablemente se multiplicó por 10. Entonces, el culpable es el propio gobierno que dio aumento.
Claro, pero yo no creo que sea una línea justa. No sé si eso es simplemente un ejemplo el que usted da, pero el hecho de utilizar la tarjeta del PAN como un referente para establecer la tarifa. No es justo. Hay mucha gente que no coge la tarjeta del PAN, y se ha hablado muchísimo, y no necesariamente tienen un ingreso.
Se me quedó un punto que propuesta que tengo pensada es que siempre hay un safety net. Siempre hay un caso meritorio que tú tienes que atender por separado. O sea, tú estableces una política estándar. Todo recipiente del PAN va a tener vouchers. Y además, abrimos las puertas a casos específicos que se caen de las grietas, que no tienen PAN porque no quieren tener PAN o por lo que sea, y merecen un subsidio. Y a esas personas le doy un voucher.
Discúlpeme que sea abogado del diablo, pero ¿usted cree que el gobierno tiene la capacidad de establecer un sistema eficiente para poder trabajar todo eso que usted menciona? Porque eso requiere
¿Y el tráfico del PAN? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿y el tráfico de los donativos cuando María? La única forma efectiva de ayudar a la gente en una desgracia, para mí, es a través del PAN. ¿Por qué? No sé si me estás entendiendo.
Sí,
me llegaron 2 millones...
Porque se supone que sea la gente necesitada.
Y tú dices, me llegaron 2 millones de entidades sin fines de lucro, Estados Unidos, la reparto por el PAN y hago una corrección por las zonas más afectadas y le pongo a esa persona. Esa es la forma más eficiente.
Sí, pero en un desastre, sí, yo lo entiendo, pero en un desastre, por ejemplo, afecta a todos por igual, porque tú no tienes acceso a tu ATH, a tu banco, a carretera, al supermercado. Entonces, ¿cómo vas a discriminar?
¿Tú cogiste algún dinero de los que llegaron en efectivo?
Ninguno.
Pues claro. Porque
pero me las vi negras.
Todos nos las vimos negras. Pero no nos va a llegar. Y no digas negra. Sí, la vi mal. Racista. Porque te puedo hacer unos cuentos de eso que no te voy a hacer ahora, que me llegaron cartas a mí cuando dije, yo una vez dije que ese fue el periodo más difícil para mí, y una periodista puso negro y recibí una carta de un exsecretario diciéndome que soy racista.
Pero a veces no lo dije,
con la viuda negra hubo un debate en Twitter. A veces nos ponemos
un poco susceptible.
Es que no quiero que
pero
se
pero no te gustó la idea del voucher, porque esa forma el gobierno federal lo acepta porque es una tarifa uniforme. Pero tú tomas en consideración las necesidades reales de la gente.
Y yo sé que esto no es una entrevista, pero como Pesquera es quien está trayendo esta propuesta y tal vez es la persona con mayor expertise en esa área aquí, pregunto, o sea, ¿cuánto tiempo podría tardar establecer algo como esto? Porque la solución la necesitamos para ayer.
Es que el problema, eso no es tan difícil hacer, te lo digo en serio. Lo que pasa es que falta voluntad y hay que tomar decisiones difíciles. O sea, no es justo que la gente vaya a estar el año pasado a Vieques pagando 2.50 de una tarifa y que tengamos gente con Vieques con problemas. Eso no es justo. Entonces seguimos nosotros. ¿Por qué Puerto Rico llega donde estamos? Porque nunca aumentamos el agua, nunca aumentamos la luz, nunca aumentamos los peajes. Esa es la razón del desastre nuestro. Esa es la razón de nuestro desastre.
Eso es parte del desastre.
Pero
es que
los no aumentan
parte
los
del desastre.
Mala administración y robo también.
Mire, cuando yo estaba en el gobierno, y tráeme lo que tuve que traer ya mismo, que es el tren urbano, cuando estaba en el gobierno aumenté en 200% los ingresos de autoridad carretera. Aumenté peaje. Creé peaje. ¿Se acuerdan del peaje de Montelledra, que no supuestamente se iba a hacer? Sí. En la carretera 53 no tenía peaje y le puse peaje. La 5 no tenía peaje y le puse peaje. Sí. Porque yo sabía que tenía que generar los ingresos para pagar lo que estaba haciendo. Pero después de ahí para abajo.
¿Qué pasó con carretera?
Que no, entonces, porque quisieron mantener el mismo ritmo de gasto sin aumentar los ingresos. ¿Ustedes se acuerdan del famoso desplante que yo recibí?
¿Qué desplante?
En los 100 millones que conseguí para carretera. ¿No se acuerdan? ¿Usted tiene que acordar de eso?
Que usted propuso aumentar el peaje y el gobernador dijo que no.
Bueno, el gobernador me dijo que sí, ya.
Pero públicamente le dijo que no.
Y después se echaron para atrás. Y yo le llevé la carta de renuncia al otro día y me dijo, tampoco es caro, que vamos a buscarle la vuelta. Y le buscamos la vuelta y conseguimos los chavos sin 210 millones que yo estaba buscando, los conseguí. Uh-huh. Y eso se hizo así. Lo que pasa es que creemos que no aumentar la luz era favorable. Creíamos que no aumentar, pero entonces mientras no aumentábamos los rates, aumentábamos los salarios, gastos.
Pero mire, pero ¿usted cree que 40 millones que dice aquí, 40 millones que nosotros le damos del Fondo General, es imposible tener un sistema por lo menos mínimamente operacional que funcione? Porque aquí no funciona nada.
Porque ayuda también. Una cuestión administrativa. El gobierno de Puerto Rico está desarticulado, está inoperante y no es de ahora. No. El gobierno de Puerto Rico viene con una curva descendente de hace muchos años. Se han perdido las personas claves en las administraciones. Se están yendo porque se jubilaron, los famosos retiros tempranos. La gente salía con 50 años a recibir la mitad del salario. O sea, es que el gobierno de Puerto Rico está totalmente, tengo una palabra que yo uso, pero que está, o sea, que no es funcional. Entonces, ante un gobierno desfuncional, ante una infraestructura de gobierno desfuncional, pasan estas cosas.
Miren, ya nos llegamos a los 28 minutos autoimpuestos, pero voy a pedir un poco más de tiempo porque aquí, pues... Quiero hablar de Vieques, porque estamos hablando de la transportación marítima de Vieques.
Lo de Vieques está resuelto, Ayola.
O sea, esa cita suya lapidaria, Vieques está resuelto.
Un refresh de
esto. De eso, de eso. No. Okay. Joven.
Usted es periodista y debe saber
bueno,
el contexto.
Bueno, claro, yo, okay, claro que
mira,
sí.
Mira, me das una oportunidad espectacular. Me das una oportunidad espectacular. Y ayuda, ¿qué tiempo tengo? Tres minutos.
Máximo.
Ok, piensen que yo corrí para gobernación sin nunca haber aspirado a un puesto electivo. Usted imagínese en un debate, que a mí se me secó la boca. Yo no sabía si para el próximo turno podía hablar o no. Ese fue el contexto de la adrenalina. Y te aseguro a ti que fui el único candidato que llegó a ese debate sin tomar ninguna medicina. Te lo aseguro.
¿Y cómo sabe que los otros se la tomaron?
Bendito sea Dios, sabe. ¿Okay? Te puedo hablar más tarde contigo sobre eso.
Off the record.
O sea, que parte de la premisa es que yo estoy en prepa allí y estoy completamente siempre, ahora sabe, y Jesús también sabe, que yo tiendo a decir lo que pienso. No soy político. Tradicional, como decía el anuncio.
Por eso, voy a hacerle una pausa y se lo he restado los tres minutos. Por eso es para que no queden malos entendidos, porque no nos va a dar tiempo de lo que hablábamos cuando usted decía de lo de sentido común. Es que usted dice lo que piensa inmediatamente.
Pues no hay problema, Yola, pero ¿qué pasa?
¿Tiene un problema?
No, claro que sí, pero oye, a orgullo lo llevo, como yo diría también, pero rapidito.
Cerramos el país.
¿Qué pasó? Presidente Clinton hizo un acuerdo con el doctor Rosselló que es histórico para Puerto Rico, que en esencia sacaba la Marina de Puerto Rico en contra de la Marina de los Estados Unidos. No uso el término que usaría Jesús Rodríguez, la Marina de Guerra, porque cuando es la Marina de España, dicen la Marina de España, pero cuando dicen de Estados Unidos es la de guerra.
Es la de guerra.
La de España también.
Todas.
Y vino aquí los buques de guerra, no digo nada. Seguro. Era el buque de... No de tiempo de atención. Rapidito. Entonces, se hizo un acuerdo que yo participé de él, que fue histórico. ¿Y sabes qué? Fue lo único que se logró sobre Vieques fue ese acuerdo. Y de hecho, para que sepan esto, yo tengo una teoría de que la Marina favoreció a Sila Calderón. ¿Para qué? Para buscarle que se revolcara el revolú. Y se trató de revolcar el revolú. ¿Se acuerdan los anuncios que estaban en Guapa Radio? ¿No te acuerdas?
Hablando de conspiración y teoría, el conspirador era
¿Tú te acuerdas de eso? Sí, ¿ah? No. ¿Te acuerdas la compañía
tiene
que hizo
la teoría
anuncio?
Ahí bien.
Entonces se hace la pregunta, yo digo...
Se hace el referéndum.
Se hace el referéndum.
Y entonces la Marina empieza a emplear viequenses.
¿Te acuerdas ahora de eso?
O sea, meses y antes del referéndum.
Porque ellos sabían que yo había aceptado los acuerdos. Uh-huh. La única posibilidad de la Marina quedarse era si yo no prevalecía y revolcar la mesa de dominó. Esa es la realidad. Pasa que ya me acusó ya de conspiracional.
No, es que es una teoría bien.
Pero la vida me ha dado la capacidad de entenderlo así. Y entonces me preguntan sobre el tema, yo dije que lo debía que está resuelto. Yo estaba adelante 5 puntos en las encuestas.
Yo te lo he contado.
Sí,
¿eh?
Sí, no, claro.
Y de ahí para abajo, la encuesta todos los días me decía un punto menos. Y la gente se aprovechó la hipocresía. Y personas como nuestro héroe de la patria, Guadalupe, que todos favorecieron a Sila, incluyendo el monseñor Aponte González, que publicó una carta pastoral que había que votar por Sila. ¿Ah? Entonces, se aprovechan de ese statement puramente correcto histórico. No pasó más nada en Vieques que la salida de María de Vieques por los acuerdos entre Clinton y Rosselló. Y yo sabía eso. Y dije, lo de Vieques está resuelto. Eso me salió el tiro por la culata. La gente dice, ¿por qué tú dijiste eso? Porque es la verdad. No pasó más nada. Y un periodista hermano, ustedes, digo, pues que ustedes no tienen nada en su plataforma para Vieques. ¿Acuerda el periodista hermano? ¿Saben quién es? CPI.
Ah, Oscar.
Oscar Serrano.
colega Oscar Serrano.
El colega Oscar Serrano, sí, y le mando un saludo. Dice que usted no tiene nada de la plataforma sobre Vieques, que tuve que decirle, Oscar, te equivocas una vez más, vete a la página tal que está ahí. En otras palabras, voy y repito, históricamente Vieques estuvo resuelto únicamente con lo que acordó Bill Clinton con Pedro
Rosselló. Pero si estamos hoy hablando, yo sé que son temas completamente diferentes, pero si uno lo toma así, decir Vieques está resuelto en aquel contexto del año 2000.
El cierre, de la salida de la Marina estaba resuelto.
Y hoy estamos en este...
Ah, porque todo el mundo sacó... O sea, ganó Sila por la... Vi retratos hoy, están saliendo retratos, aquí nadie habla. O sea, retratos de la actividad.
Yo tengo una experiencia... meditacional, por así llamarlo, sobre esas elecciones de Pesquera con Sila y demás, que no la voy a contar aquí, pero
Ya, pero Jesús.
No,
hay que darnos entonces una cervecita.
No, porque es que no quiero, porque entro en unas cosas que después.
Jesús, mira, para los que me están escuchando.
Mi intuición me decía, gana Pesquera. Y ganó Sila. A ver si puedo hacer el cuento corto. Ajá. Y ganó Sila. Y yo, aquí pasó algo. Ok, pues está bien. En las próximas elecciones, era Aníbal Acevedo Vila y Pedro Rosselló. Gana Rosselló. Mi intuición me decía. Y ganó Aníbal. Y yo, diablo, pero ¿qué intuición tan mala, qué percepción política tan mala yo tengo. Y entonces cuando viene la controversia Rosselló-Fortuño, creo, la primaria aquella, gana Rosselló. Fortuño barrió. Y en la controversia, en las elecciones Aníbal-Fortuño, yo digo, no gana nadie, pierde Puerto Rico. Y después me siento a pensar, ¿por qué yo fallé tanto? Fallé con Pesquera y Sila, fallé con Aníbal y Rosselló. Y en una meditación que suelo hacer, yo suelo meditar.
Claro, te conocemos.
Y me dijeron. Lo que pasa es que nunca te dijimos quién iba a ganar. Lo que queríamos decirte era quién debía ganar. Ahora analiza la historia a ver cómo terminaron esos gobiernos.
Yo solamente cierro con este tema, Yola, gracias por la oportunidad y contestando tu pregunta, tu punto. Uh-huh. Yo sabía de los problemas que tenía Puerto Rico ya. O sea, la diferencia entre Sila y yo era Sila vino a tratar de hacer más que Rosselló. Recuerden, ese es el contexto. Todo el mundo quería hacer más que Rosselló. Ya yo sabía los problemas económicos que tenía Puerto Rico. Yo no tenía que probarle nada a nadie. O sea,
pero todo el mundo se quedó callado.
No, pues yo estaba. O sea, mi problema, Jesús, es que yo no hice lo correcto para ganar. Yo no mentí. Para ganar hay que mentir. Pues tú ganas y te encargas del resto.
Pero una pregunta: si usted sabía de los problemas que tenía Puerto Rico en ese momento, haber hecho tanta obra tan agresiva no abonó a que esos problemas se agravaran.
No, porque la diferencia entre los que vinieron después, y te lo puedo probar porque lo he estudiado, porque lo tuve que estudiar, es que se gastó sin aumentar los ingresos. Esa carretera la destruyó la administración de Sila y Aníbal. Entonces, la excusa era Fortuño.
Aníbal con el PNP.
No, pero Aníbal aprobó proyectos sin fondos. O sea, lo sé, for a fact. Lo puedo demostrar a él y a cualquiera. Y los muchachos que estaban, los señores que estaban en carretera, los aprobaron. Eso es corrupción. Si te le dicen de abajo que no hay fondo, no subaste un proyecto. Entonces, no se aumentaron las tarifas. Y ese es el problema fundamental nuestro, que no se hizo un ejercicio de atemperar la realidad de Puerto Rico a sus medios.
¿Y el tren que no condució a ningún lado?
El tren que no condució a ningún lado, por lo menos tuvo una participación federal de prácticamente dos terceras partes para su construcción. Y yo me encargué de aumentar los ingresos para poder pagar por el tren. Y yo defendí, y no ha habido ningún secretario que aumentara los ingresos como lo aumenté yo. Y yo fui el que fui a decir, hay que aumentar los ingresos. Un día con más tiempo le hago los cuentos internos.
Con más tiempo porque llegamos a 10 minutos. Los 3 minutos se convirtieron en 10 minutos.
Finalmente, ¿de dónde vino la orden del ferry para la boda? Finalmente. No sabemos. Para cerrar con
yo creo que va a ser bien, bien difícil que sepamos a ciencia cierta dónde
que ya sé, ya, yo creo, un punto bueno que
yo le quiero decir.
Buena noticia.
Yo lo tengo ya decidido.
La persona que va a trabajar de ayudante de la nueva
jefa. La que sabe de transporte marítimo.
Porque la nueva directora no sabe.
Un punto importante. Yo no sabía nada cuando entré a Obras Públicas. Solo sabía que no sabía nada. Y solo sabía que necesitaba gente buena alrededor mío. Te lo aseguro. Y a Yolanda lo sabe. Porque yo necesitaba, yo me dediqué, la fortaleza está en el equipo. Y yo usaba ese lema con un poquito de malicia. La fortaleza está en el equipo. Yo busqué la gente mejor posible alrededor mío. Porque sabía, yo decía que funcione aunque yo no esté.
Yo lo he escuchado decir muchas veces eso. Lo he aplicado a lo largo de mi vida profesional.
Sí, vamos, pero
tú tienes un gran equipo. Sí.
Muy orgullosa de mi equipo. No, pero yo cubría infraestructura, yo cubría pesquería y siempre decía lo mismo. Lo importante es que tú estés rodeado de gente que sepa más que tú.
Mi gestión gubernamental principal fue manejar las personalidades que estaban alrededor mío que eran tan exitosas. A eso yo dediqué 80% de mi tiempo.
Es un buen punto. Este nombramiento lo que pasa es que ha caído tan mal porque decir así de buenas a primeras no sé.
Pero pesquera, lo que ibas a decir es que la persona
buena, bien buena. No. La persona que van a...
La segunda.
Oye, el operacional. Claro. Esto es un hecho operacional. Yo tenía personas operacionales alrededor mío que yo no sabía nada del tema, pero usted busca gente buena y que viene para ahora, para allí, es bueno y yo tengo esperanza que haga un buen trabajo.
Bueno. Jesús, yo creo que si no vemos a estas personas en otros puestos, como dijiste ahorita, eventualmente se sabrá.
Vamos a ver.
La pregunta.
Tienen, sí, pero...
Pero nada, amigos, nos pasamos por un tiempito. Vamos la próxima semana, manténganse sintonizados, conectados a Metro Puerto Rico. Este fue un podcast más de Con los Editores.